Sí, mételo tú acá.
Más para atrás. A las cámaras.
Buenos días a todos y todas. Tenemos la satisfacción de acabar de firmar un convenio entre el Ministerio de Inclusión y Plena Inclusión en España. Como ven, hay bastante cercanía hasta en el nombre de las dos instituciones, y es un convenio que está centrado en la promoción de itinerarios para el empleo para personas con grandes necesidades de apoyo, con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Qué significa? Significa que hay un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas que no tienen las mismas oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Hacemos un proyecto piloto donde en 12 comunidades autónomas un grupo de 250 personas van a ser beneficiarias de una metodología que viene de Estados Unidos, que se llama empleo personalizado, que lo que hace es rescatar, detectar los talentos de las personas y ponerlos en juego. Rescatar y destacar también las oportunidades que la comunidad tiene, el mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas, y lo que realizamos es un match entre las competencias, la vocación de la persona, su derecho al empleo, al trabajo, con las oportunidades que la sociedad da. Esto significa acompañar el ingreso mínimo vital con otras medidas de apoyo dentro de los proyectos de reconstrucción y de innovación, que también tiene que llegar a las personas con mayores dificultades. Personas que podemos decir que son la exclusión dentro de la exclusión. Y por tanto, para Plena Inclusión es una gran satisfacción poder firmar este convenio con el Ministerio. Agradecemos tanto al ministro como a la secretaria general el impulso y la determinación para poder llevar a cabo este proyecto tan importante para tantas personas y sus familias en España.
La verdad es que el agradecimiento es mutuo. Nosotros estamos encantados de trabajar con la entidad Plena Inclusión y que haya querido comprometerse con un elemento central del ingreso mínimo vital. Desde el principio indicamos, y así se está diseñado, que el ingreso mínimo vital no es ni siquiera fundamentalmente una prestación para las personas en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, sino que sobre todo es un conjunto de políticas en torno a esta prestación, cuyo objetivo es que aquellas familias y aquellas personas particularmente vulnerables en una situación, una trampa de pobreza, puedan acceder y puedan transitar en la sociedad a una situación mejor. Y por lo tanto, en este caso, el foco además es particularmente, digamos, relevante, porque al elemento de vulnerabilidad económica se une otro elemento adicional de vulnerabilidad, que es una situación de discapacidad, particularmente de discapacidad intelectual. Por lo tanto, yo creo que cubrimos doblemente el objetivo de inclusión que está, digamos, en el nombre central del Ministerio. Yo creo que el presidente de Plena Inclusión ya nos ha dado algunos números. Yo destacaría que se va a crear empleo, se van a formar personas que van a acompañar a estas personas con discapacidad intelectual en el proceso de integración. Y yo querría destacar dos cosas en la metodología a seguir. Por una parte, lo que ya se ha hecho énfasis, que es que sabemos que muchísimas personas que entran en los itinerarios de políticas activas de empleo chocan y no transitan y no se integran en el mercado laboral, porque realmente se encuentran con que los itinerarios estandarizados no son adecuados para ellos, para sus singularidades. Aquí se da la vuelta al concepto. Primero se busca exactamente dónde, y particularmente estas personas, dónde puede haber algún elemento personal sobre lo que uno pueda apalancar después un itinerario, y por lo tanto se invierte el orden, y esto pues se ha demostrado enormemente poderoso cuando se desarrolla con rigor y con mucha profesionalidad, y yo creo que este va a ser un muy buen ejemplo. El segundo elemento es que vamos a utilizar técnicas de control aleatorio en el proceso, randomized control trials, pruebas de este tipo, que va a permitir, digamos, en un proceso de evaluación científicamente muy fino, para poder detectar exactamente el grado de éxito que tendrán estas técnicas, y esto es fundamental para que después sea escalable, generalizable y que sirva, digamos, de referencia en el futuro en muchos otros programas. Por lo tanto, estamos realmente muy satisfechos. Es un programa bien dotado, 2,5 millones de euros, que yo creo que va a ser un dinero público extraordinariamente bien utilizado en este, y que además tiene este componente de piloto, que en el que estamos particularmente involucrados y comprometidos. Es además parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y por tanto tiene un seguimiento además a nivel europeo, que donde hay el máximo interés por ver no solamente la posibilidad de escalar este tipo de proyectos pilotos a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Ministro, yo quería preguntarle por ese dato, esos buenos datos de empleo que hemos conocido de noviembre y de los datos de seguridad social, una valoración.
Los datos son muy buenos porque es evidente que estando ya en niveles tan altos de empleo, claramente muy por encima de los niveles de pandemia, en algún momento tenemos que esperar que esto pues empiece a desacelerar, pero por el momento nos está sorprendiendo positivamente. Los datos de noviembre además tienen dos elementos adicionales, aparte de ser en términos de estacionalizados, que es como hay que medir el empleo, como se mide la EPA, y también hay que medir con más motivo los datos mensuales de empleo, son más de 100.000, casi 110.000 trabajadores más en un mes, es una cifra extraordinaria, es más alta que de los meses anteriores, por tanto se está produciendo una aceleración. Y además, si miramos el patrón dentro del propio mes de noviembre, ha ido de menos a más. Es decir, no solamente hay una aceleración intermensual, sino intramensual. Lo que puede ser una pujanza, una pulsión realmente intensa de actividad económica en España, que ya venimos detectando desde la primavera, pero que se va intensificando. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante destacar que esto ha ocurrido el mes de noviembre. El mes de noviembre es un mes en el que entran en vigor el nuevo marco de ERTES, donde los requisitos de registro pues son más estrictos, en el sentido de que hay que volver a hacer todo, hay que formular todo el expediente, están los planes de empleo, los planes de formación, y por lo tanto pues podía haber habido alguna duda de que esa situación generara alguna tensión en el mercado de trabajo. Al contrario, es decir, al mismo tiempo que se siguen reduciendo los trabajadores en ERTE a un ritmo incluso más intenso en el mes de noviembre que en meses anteriores, estamos ya en 125.000 trabajadores en ERTE, estábamos en 165.000, creo, a principios de mes. Es decir, además de eso, se crea empleo neto en volúmenes enormes. Yo creo que esta singularidad de noviembre es importante tenerla en cuenta, sí.
También quería preguntarle por esa reforma de las pensiones que al parecer hoy, según todo apunta, se aprobará esa primera parte de la reforma de las pensiones en el Congreso, y por algo que parece que se retrasa, que es esa reforma laboral ante la contrapropuesta de ayer de la COE.
Yo creo que la contrapropuesta de la COE es una contrapropuesta verdaderamente...
Espera, perdón.
Es una propuesta verdaderamente constructiva, es decir, yo creo que es constructiva. Incide y aporta elementos sobre lo que ya, pues sobre la propuesta que nosotros habíamos formulado. Yo la veo que es una posición constructiva de la COE la que se manifestó ayer, y yo creo que sobre esos elementos obviamente hay que ir viéndolos uno a uno, y hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que habrá que ir ajustando, pero yo creo que es un buen paso y un buen elemento en el proceso final de acuerdo en el que estamos todos muy comprometidos. Yo soy optimista, claro que sí.
¿Y habrá acuerdo tripartito para antes del año que
yo
viene?
Yo creo que ese es el escenario central. Yo creo que en eso estamos trabajando todos. Yo soy optimista, sí.
¿Y la reforma de las pensiones saldrá hoy adelante en el Congreso?
Sí, saldrá adelante, y yo creo que es muy importante. Es un paso muy importante porque transmite una gran certidumbre y seguridad a los pensionistas y futuros pensionistas en España. Por fin se consolida a partir del año que viene, y se pone en marcha un procedimiento de revaluación de las pensiones y mantenimiento de su poder adquisitivo de acuerdo con el IPC, que va a ser indefinido, y eso es un hito fundamental. Y después consolidamos, digamos, la solvencia financiera de la seguridad social con la asunción de gastos impropios por parte de la AGE en todos aquellos gastos que sobrecargaban la seguridad social y que no deberían ser abonados con cotizaciones sociales. Estos dos elementos, junto a los demás, generan un horizonte de mucha certidumbre sobre que el sistema tendrá pensiones suficientes indefinidamente, y además en un marco absolutamente sostenible.
Muchas gracias.
Yo quería preguntarle por la otra pata del ministerio, no sé si me puede contestar, sobre la implementación del reglamento de la ley de extranjería en lo que tiene que ver con los menores, ¿cómo va, dado que hace pocas semanas que se están empezando a solicitar los permisos?
Pues yo creo que tenemos muy buenas impresiones, lo que nos va llegando también de las entidades que trabajan más con los menores y de la información que nos va llegando es que pues se ha empezado a desplegar y además afortunadamente se está haciendo en un momento en el que el mercado de trabajo en determinados ámbitos está realmente demandando personas y yo creo que como ya ocurrió, necesitamos un poquito de horizonte para poder comprobarlo, pero como ya ocurrió cuando durante la pandemia transitoriamente ya hicimos dimos permiso de trabajo a menores no acompañados y a jóvenes extutelados para trabajar en el campo y sabemos después que la mayoría de ellos ya sea en el campo o en otras actividades se han integrado de forma plena en el mercado de trabajo, estamos convencidos que incluso ahora va a ser todavía mayor y además el colectivo al que nos estamos dirigiendo es todavía mayor porque incluye también todos aquellos entre 18 y 23 años que estaban en una situación de irregularidad sobrevenida. Por lo tanto, yo creo que las expectativas son buenas. Cuando tengamos ya datos concretos, como siempre, este ministerio...
pronto las va a dar cifras.
Pues cuando tengamos, yo creo, la suficiente perspectiva, porque esto lleva un poquito de tiempo, daremos todos los datos como hemos hecho en el caso anterior. Sí.
Muchas gracias.